pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música, un programa desde Radio Martí para ustedes. Hay una ilusión de todo aquel que empieza a componer. Primero, yo creo que el componer es una cosa que se le da a todo el mundo. No hace falta tener un talento musical especial, porque realmente uno puede componer y ser muy malo lo que lo compone. Otros tienen talento musical, no tanto, y también son personas que pueden componer y hacer una canción que le dé la vuelta al mundo. Porque en eso no hay nada escrito, ¿no? Ahora, el compositor de oficio, que vive de ser compositor, ya esos son otros 5 pesos. Porque realmente no todos los compositores, aún siendo buenos, son reconocidos, porque aquí entra una serie de factores que es una cosa tremenda. Por ejemplo, hay muchos compositores cubanos que tienen canciones y son más conocidos fuera de Cuba que en Cuba por el fenómeno de que, bueno, cuando tú te pegaban la ley del Corán, cree o muere, si tú te ibas, te desaparecían de la difusión. No eras una persona que no estuviera de acuerdo con un régimen. Eras un traidor, un apátrida. Esa estupidez que le metieron en la cabeza a la gente. Y hizo mucho daño. Se perdieron muchas canciones maravillosas del acervo cultural cubano y realmente no tenía por qué haber sido esto, ¿no? Porque en ningún momento se tenía que haber dejado de producir y de cantar, y la gente que sabe hacer las cosas bien hechas no tenía por qué ser discriminada de esa forma. Así que imagínense ustedes. Hay compositores que fueron cantados por grandes cantantes cubanos y de otros países, fueron cantados en el mundo entero. Y lo que la gente conoce de ellos es la canción. Y mucha gente cuando oiga este programa va a decir, ¿cómo? Ay, eso era de ese señor, mira, yo no sabía. Pero la canción sí se acuerda, ¿no? Mario Álvarez, por ejemplo, a cualquier cubano tú le dices, ¿quién era Mario Álvarez? Dice, Bodeguero la Esquina, creo que se llama así. Pero no, en este caso este hombre era un compositor muy bueno, muy ranqueado, y llegó a México como pianista de un espectáculo que llevó el maestro Lecuona, hizo carrera allí, logró que varias de sus canciones fueran cantadas por importantes intérpretes, y entre los cubanos también le cantaron mucha gente. Como por ejemplo, hay una canción que, bueno, esta ha tenido cientos de versiones, yo creo, pero una canción que yo recuerdo varios cubanos que la cantaron, pero bueno, escojo esta, digamos, Orlando Contreras, de Mario Álvarez, este señor, que fue un gran compositor reconocido en México, Sabor de Engaño.
Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filo de la traición. Imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón.
Thank you.
sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tienen tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amo, que es para otro tu corazón.
Otro compositor se llamaba Antonio Fernández Jume, nació en Guanabacoa, La Habana, el 13 de noviembre de 1923, y se inició en la música muy joven en el campo de la publicidad, pero sus conocimientos sobre el derecho de autor fueron legendarios. Fíjense ustedes que le permitieron presidir la Sociedad Nacional de Autores de Cuba, ante la Confederación Internacional de Sociedades de Autores en París. Se llamaba Tony Fergo, se llamaba Antonio Fernández Gómez, y entonces hizo una contracción de las dos primeras sílabas de sus apellidos reales, de Fernández Gómez Fergo, se llamaba Tony Fergo. En 1948 estableció su propia agencia en Cuba, Fergo Reggae, con la cual logra el auge del jingle como elemento creativo. Paralelamente aceptó en 1951 la vicepresidencia de la New York Sewing Machine Corporation y en 1957 se radica en Panamá con la meta de crear la industria publicitaria como base para el lanzamiento de la primera televisora, junto al magnate radiofónico Fernando Eleta Almarán. Hizo una gran carrera y Panamá fue su segunda patria, donde murió el 26 de febrero de 2018. Pero Los Tres Reyes, uno de los grandes tríos de México sin duda, le grabó esta canción, entre muchas que grabó, y se fue muy famoso, pero ya cuando vino la cerrazón, que se prohibieron, las que desterraron las canciones de la difusión, pues desaparecieron la mayoría de estos autores, aunque algunos fueron más fuertes que la prohibición de la dictadura. Alma Vanidosa, de Tony Fergo, Los Tres Reyes.
Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón. Hay que mentir y hacer sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Que para vivir es un estorbo el corazón. Hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así?
Yo decía que hay canciones famosas que realmente uno oye y además reconoce al cantante, lo identifica. Por ejemplo, Roberto Ledesma, hay una anécdota muy famosa que va a grabar porque a Guillermo Marejere, que era un conocedor tremendo, le encantó su voz. Y entonces le dijo, vamos, para que grabes un disco. Y le dijo, yo quiero grabar un número que se llama Con mi corazón te espero, que es de Humberto Suárez. Y Guillermo Marejere le dijo, chico, compadre, tú sabes que ese número lo han grabado varias gente, varias personas. Y no resulta. ¿Por qué no grabas otra cosa? No, Guillermo, no me haga eso, yo tengo ese número montado, yo lo quiero grabar. Y le dio la cantante y le dijo, bueno, si usted grabe, que te dé la gana, perfecto. Y fue el palo del disco. Porque nadie sabe lo que va a pasar. Y ojalá el que lo sepa, se hizo rico. Humberto Suárez fue un pianista, arreglista, compositor y director. Nació en La Habana el 20 de noviembre de 1920 y falleció en Puerto Rico el 9 de abril de 1991. Inició estudios de piano. Tenía 9 años con su mamá y después con una profesora en Pinar del Río, donde vivió durante su adolescencia. Participó como pianista en programas de radio. Radicado ya en la capital, se graduó de doctor en Derecho Civil en la Universidad de La Habana. Ejerció por un tiempo su profesión, ¿no?, de abogado. 1940 integró como pianista la Orquesta Cosmopolita, que más tarde condujo. Escribió canciones como Ahora, Yo no sé qué pasa contigo, Sombras y más sombras, Atardecer, Con mi corazón te espero. Realizó un importante trabajo como orquestador y director musical de numerosas producciones discográficas en La Habana de los 50. Él fue director del disco que se le grabó a la cantante Freddy. También grabó con Gilberto Monroy en Puerto Rico. En 1960 se radicó en Puerto Rico y continuó su vida musical. Vamos a escucharlo a Humberto Suárez en Roberto Ledesma como intérprete. Con mi corazón te espero.
Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimiento. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres. Porque sé que yo te quiero.
Otro fue un compositor súper conocido, fue José Carbó Menéndez. Además, le suena un poquito. Fue miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Autores de Cuba y tesorero de la Sociedad de Autores de Cuba. Además, trabajó en la Peer International Corporation. Nació en Santiago de Cuba, antigua provincia de Oriente, el 13 de mayo de 1921. En 1945, grabó con la Orquesta de América y su Caribe. En Argentina, el bolero Hablemos de los Dos, que fue un palo.
Hablemos de los dos, con la emoción sincera del que oye al corazón, sin ocultarle nada.
Estudió en conservatorio municipal de La Habana. En 1940 inició su carrera como compositor cuando Fernando Albuérnez le estrena en Radio Suarito Soriconga, así se llamaba. En México, en los años 40, cuando empezaron a firmarse las películas con las rumberas cubanas, como María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, se ejecutaban los números de Cabó, pero bueno, en varias películas. En 1965 fundó en Miami la Sociedad de Autores y Compositores. Fue del grupo ese que aportó tanto a esta ciudad de la que estamos transmitiendo. Fue columnista del semanario Zigzag y falleció en Nueva Jersey, en Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2005. Vamos a escuchar a la inmensa Celia Cruz con la Sonora Matancera, Cao Cao, Maní Picao, de José Carbó Menéndez. Mario Fernández Porta, realmente yo no lo recuerdo como actor hasta que me di cuenta, empecé a ver de quiénes eran los números que cantaban varios artistas, y mi hijo Ari cantaba una canción que se llama Óyeme, que se la enseñó Angelito Díaz cuando estábamos juntos todos trabajando en el Delirio Habanero, y le dije, ¿quién es eso tan bello? Y me dijo, de Mario Fernández Porta, pero no le encontré en la grabación. Pero bueno, para que sepa quién es Mario Fernández Porta, nació en Guanabacoa también, en La Habana, el 17 de diciembre de 1917. Ya desde que tenía mucho, era un niñito, 5 años, tocaba el piano, las melodías que escuchaba y las reproducía en el piano. Nunca realizó estudios formales de instrumentos, fue un pianista empírico. Muy joven comenzó a cantar como aficionado, primero en actos escolares y luego en calidad de invitado en algunos espectáculos presentados en teatros, en cine. Se presentó como bailarín en varios escenarios habaneros y como tal integró un espectáculo de música cubana que realizó una extensa gira por México en 1938 bajo la dirección de Luis Riera. A su regreso a Cuba, comenzó a dar sus primeras composiciones. Comenzó a actuar como pianista acompañante en varias estaciones de radio de la capital y como cantante se presentó como solista y a dúo con el tenor Rodolfo Hoyos en un programa diario en la emisora Lavín. Por esa misma época también, diariamente, trabajaba en la emisora de Roma en Mazo, o en Radio Progreso, o en La Coco, del periódico El Aire, cerca de la medianoche toda como pianista en el Hotel Sevilla Bismarck. Fernández Porta se convirtió en uno de los compositores más solicitados por intérpretes y orquestas dentro y fuera del país, al tiempo que continuó laborando como pianista acompañante de principales cantantes de la época. El problema es que cuando partió, ya también lo desaparecieron. Hay una anécdota muy famosa de él que no le gustó para nada la interpretación que hizo Rolando La Serie de una de sus canciones que fue su caballo de batalla, Mentiras Tuyas. Es de Mario Fernández Porta. O sea, yo decía que a lo mejor él no lo conoce, pero sus canciones sí. Y después el que vendió en la primera semana más de 30.000 discos, dijo, mío, me está gustando como canta este muchacho. Lo cierto es que fue un gran compositor. Y después La Serie, bueno, le cantó varias cosas, comprendió el estilo por donde venía y lo aceptó. Mentiras Tuyas, Rolando La Serie, de Mario Fernández Porta.
Mentiras tuyas, tú no me has olvidado. Y si no me has buscado, es por falta de valor. Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. El querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. Confiesa que es así. No trates de fingir.
Uno que fue como una especie de, ¿cómo decir?, de misterio, fue Sergio De Carlo. Sergio De Carlo nació el 15 de diciembre de 1911 y murió el 10 de enero de 2010. Compuso más de 300 piezas entre rumbas, boleros, sones, de todo. Fue nominado artista del año 1942 por la revista Billboard. A la edad de 14 años, Sergio se convirtió en un artista profesional cantando en el coro de un musical creado por el compositor Ernesto Lecuona. Poco después, se aventura por su cuenta formando a Ritora, una de las primeras bandas de jazz en Cuba. Obligado a huir de su tierra natal debido a un romance complicado, Sergio se dirige a la ciudad de Nueva York, donde sus sueños de estrellato solo complican su lucha por la supervivencia. La era de la depresión no recibe a joven Sergio con los brazos abiertos, pero logra encontrar un trabajo como bailarín, manteniendo vivo sus sueños en el mundo del espectáculo, entreteniendo a los clientes en un restaurante chino. Se hizo amigo de The Gills, un equipo de hermanos y hermanas que tenían una compañía de vodevil, y cuando ellos se cambiaban de vestuario, le pidieron que cantara en el Winter Garden Theater de Manhattan. El público se volvió loco con el tipo. Y cuando Sergio escribe la exitosa canción del programa La Última Rumba, los líderes de la banda, con Andrés Costelanes y Xavier Cugat, comenzaron a tocarla rápidamente en sus programas de radio. Irving Berlin, el monstruoso Irving Berlin, maravilloso, fascinado por el conocimiento de joven de los ritmos afrocubanos, le ofrece a Sergio un contrato editorial para una de sus composiciones llamada Bagú, una canción que retrata la vida isleña en Cuba. En 1934, con la esperanza de conquistar nuevos horizontes, Sergio estudia música con el compositor de renombre Agustín Lara, una figura mundial. En ese momento Sergio hace su debut en México en el Teatro Olimpia de la Ciudad de México, donde escribe varias canciones para una nueva película, incluida la bella y romántica canción que tituló Flores Negras.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos.
Esa canción fue quien lo lleva al estrellato en México. Fue una estrella en México. Se convierte en un éxito internacional, eventualmente grabado como por Bing Crosby, Gene Autry, Lawrence Welk, Eddie Gourmet con los Panchos, Ana Gabriel y muchos otros, ¿no? A principios de la década de 40, Sergio juega con, toca con Carmen Miranda en el Club Versailles de Manhattan y aparece con Xavier Cugat en el Waldorf Astoria de Manhattan también. Como protagonista del musical Mexican High Ride con Michael Todd, Cole Porter, que se presenta durante 4 años en Broadway en el Winter Garden Theater. En 1940, Sergio aparece en la coproducción de Rodgers y Hart Burwell de Too Many Girls, reemplazando nada menos que al genio santiaguero Desi Arnaz, el hombre de I Love Lucy, con destino a Hollywood, cuando él se va a filmar esa misma obra en una película. Después escribe una canción para el presidente Franklin Delano Roosevelt, llamada Mr. Franklin D. Y el presidente le gustó tanto que le dio a Sergio el título honorario de Melody Ambassador, embajador de la melodía. Durante este tiempo Sergio recorre Hawái con sus hermanas. Bueno, en nombre del esfuerzo de guerra fue a hacer actuaciones. Mientras su carrera florece en la ciudad de Nueva York, Sergio es invitado a Hollywood para audicionar para el papel de la película La vida de Rudolph Valentino. Sergio presenta al mundo Mona Lisa. Esta es una canción de un cubano de Bayamo, que la vendió a una editora por una bicoca y después la graba Nat King Cole. Y se mudó a Los Ángeles finalmente, donde continuó componiendo y arreglando su música. Se casó con Gracie López, que llevaba muchos años con él y tuvo 5 hijos. Sergio De Carlo murió a la edad de 99 años en San Gabriel, California, sin que en su país saliera ni siquiera un cintillo en ningún periódico. ¿Qué cosa más grande? Vamos a escuchar otra de las inmortales, ¿no? La emperatriz del danzonete, Paulina Álvarez, que nos canta Flores Negras de Sergio De Carlo.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios te adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flamas de un beso voraz que no lo olvidarás mañana. Flores negras que el destino nos ha
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Juan Bruno Terraza nació en Cuba en 1912. No se sabe mucho sobre sus inicios, pero a principios de la década de 40 ya había alcanzado una fama considerable como pianista y compositor. Se especializó en los ritmos afrocubanos y desarrolló un animado acto escénico. Era de los mejores pianistas en escena para mostrar su virtuosismo. Tremendo pianista. A veces actuaba solo y otras veces frente a su propia banda. Y yo personalmente recuerdo la fascinación que ejercían él y Felo Vergasa en uno de los dúos pianísticos de más calidad que tuvo Cuba. Pero de cualquier manera era bastante popular en la radio, el cabaret y los teatros, que aparecían en los mejores lugares del mundo. Muchos boleros que escribió fueron grabados por los mejores vocalistas de la época y se convirtieron en los estándares del cancionero de América Latina. A mediados de 1940 se hizo muy popular en México y ya se establece en este país. Iba a Cuba, por supuesto. Después ya no fue más. Su música apareció en películas mexicanas y fue invitado como estrella. Me acuerdo un día que yo fui yo vendía show en México DF, ¿no? Y fui a ver si me compraban un show cubano. Y estaba allí el gerente, citado como el gerente de alimentos y bebidas. Y me dice la secretaria, señor Pinelli, está atrasado. No me acuerdo cómo se llamaba. Está atrasado, que si usted pudiera esperarlo. Y dije, bueno, se demora mucho. Y dice, no, un ratito nada más. Se demoró bastante. Pero bueno, yo me fui para... Ella me llevó al mezanine. Hay un... como un rectángulo que se ve hacia el lobby. Y hay un bar que se llama El Arrecife, si mal no recuerdo. Y entonces tiene un estrado en un lugar intermedio, más abierto, ¿no? Pero ahí mismo, en ese mismo mezanine, donde hay un pequeño escenario para un grupo, puede ser, o para un pianista, lo que sea, ¿no? Y yo me senté a tomarme un trago allí, a esperar que viniera el hombre. Y de pronto me llamó la atención y dije, ¿cómo toca ese tipo piano? Por tu madre, qué manera de tocar piano. Y le llamé al capitán, que estaba parado en la puerta, y dijo, usted fuera tan amable, ¿cómo se llama el pianista? Y me dijo, Juan Bruno Terraza, es cubano. ¿Y usted sería tan amable de invitarlo a la mesa cuando termine de actuar? Y yo, como yo lo doy recado. Y cuando terminó, parece que picado por la curiosidad, se acercó. Y le dije, Juan Bruno, yo, mire, yo soy Tony Pinelli, yo lo conozco a usted desde muy niño. Y yo, Pinelli, ¿tú tienes que ver con Germán Pinelli? Y yo, sí, soy su hijo. No, me da un abrazo, muchacho. Y ahí empezamos a conversar. Después me invitó a donde estaba tocando por las noches, la Cueva de Amparo Monte, donde estaba también Chamín Correa, uno de los grandes requintos de México, y en la misma Amparo Monte actuaban ahí por las noches. Era un lugar muy, muy agradable, cerca de Zona Rosa, en el DF, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Juan Bruno Terraza, Alma Libre, cantada nada más y nada menos que por dos de los grandes monstruos de la canción latinoamericana, el venezolano Alfredo Sadel y el cubano, aunque ya es una figura mundial, Benny Moré.
Igual que un mago de Oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Saltó en mil pedazos como fina coba, lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma libre, sin penas ni rencores podré vivir.
Si me quieren, me quieren
y me olvidan, me olvidar, porque tengo el alma libre.
Las mujeres en Cuba son abundantes. Yo te diría que en comparación con la cantidad de población, hay más mujeres compositoras en Cuba que aquí mismo en Estados Unidos. Hay una señora que se llamó Cristina Saladrigas, que fue una de las pocas mujeres en los primeros días de la trova tradicional cubana, que compuso varias canciones, ¿no? Entre ellas una canción que se llama Ojos Malvados.
Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir.
Bolero elegante, emotivo, y fue cantada después cuando el repunte, cuando ya quería su carrera acabada, del gran Ibrahim Ferré con Buenavista Social Club. A ella le cantó Matamoros, Barbarito 10. Esta grabación de que le vamos a poner presenta a las estrellas de Buenavista: Cachaguito López, Manuel Gambán y Angadía, Joaquín Cudre en la batería. O sea, todo el piquete que se formaba para acompañar a Ibrahim Ferrer en el segundo disco que hizo, que se llamó Buenos Hermanos, ganador de un Grammy. Ibrahim Ferrer nos ofrece, de Cristina Saladrigas, Ojos Malvados.
Si pensaba en ti, para mí era la vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabía, mi cielo, que yo era así. Pero el tiempo ha pasado, ya yo no te quiero. Ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que estás a mi lado. Ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste. Tampoco quiero. Y sin embargo, quererte no quiero, pues tú.
tu corazón solo está hecho de hielo.
Que logró hacer canciones, pero bueno, también la gente lo olvidó rápidamente, aunque se fue de Cuba en el año 68, creo que fue 67, algo así, fue Urbano Gómez Montiel. La pieza que lo identifica es Cántalo Sentimental.
Esta tristeza se niega al olvido. O la penumbra, la luz.
Él había nacido en La Habana el 16 de enero de 1926, corría el año 1947 y tuvo el privilegio de haber estrenado su primer tema en la voz de un profesional que gozaba de favor del público en aquel momento, Orlando Vallejo, Ya No Te Puedo Esperar. A partir de ese momento, muchas de sus composiciones alcanzaron el éxito en la voz de afamados artistas cubanos que las pasearon por el escenario de Cuba en el mundo. Tengo ganas de gritar, se lo cantó Esther Borja, y así empezó la relación entre ellos, porque Esther Borja y Urbano fueron pareja. Después se fue del país. También le cantó Rosita Fornés, le cantó, me acuerdo, que una canción que se llamaba El Arpa del Tiempo. Lino Borges le cantó Alba de Amor. Sí, varios. Fue bastante conocido, pero más por sus canciones. La gente te dice, Urbano Gómez Montiel, dice, ¿quién era ese? Hizo Chachachá, hizo Mambo. Pero la canción fue el fuerte de él, y Cántala Sentimental fue la que trascendió en el tiempo y lo incluyó entre los compositores de renombre de la isla, sin duda, ¿no? Los artistas más grandes de la música cubana la han interpretado alguna vez, y muchos, como la Orquesta Aragón, Omar Aperturondo, Angelia Fragoso, Elena Buque, Gina León, y otros la incluyeron en su imprescindible lugar en un imprescindible lugar en su repertorio, cada uno. Urbano fallece el 14 de diciembre de 2004, creo que estaba aquí en Miami. Pero bueno, escuchemos. Canta lo sentimental.
Sentimental. Oh, esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiere el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental mi ventana, se vuelve, las cosas parecen decir. Llueve en la calle y dentro de mí se me cae del recuerdo un nido de soledad para volar. Mi paloma se tiende como pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Cántalo.
La canción que dio a conocer a Ella O'Farrell fue Adiós Felicidad.
Adiós Felicidad, casi no te conocí.
Adiós Felicidad fue una canción por la cual se le acusa de contrarrevolución. Él había nacido en Santa Clara en 1930. Fue una de las compositoras más importantes nombrado como movimiento de feeling de finales de los 40. Pero borrada de la faz de la tierra por el extremismo cuando hace Dios Felicidad. Los comisarios consideraron perverso que en la Cuba de 1962 alguien se atreviera a cantar a Dios Felicidad. Casi no te conocí. Había que estar feliz con la revolución, con la promesa del máximo líder, con el futuro luminoso del socialismo. Para su madre, ¿qué razón tenía?
Esta sensación de vacío, adiós, felicidad.
La primera cantante que en 1900 grabó Adiós Felicidad fue Doris de la Torre. Le siguieron Elena Busque, Bola Nieves, La Cambo, La Orquesta Aragón y después prohibieron la canción. Ella tenía 32 años, trabajaba como maestra, no la dejaron entrar al lobby del Hotel San John cuando fue a cantar, alternando con José Antonio Méndez, y se la llevaron arrestada. La interrogaron, le preguntaron acerca de la gente con quien se relacionaba, qué se proponía al hacer canciones pesimistas y derrotistas como Adiós Felicidad. Y antes de ponerla en libertad le dijeron que sabían que era homosexual y le advirtieron de las consecuencias que acarreaba violar la moral revolucionaria. Poco después, la cantautora desolada se topó a Fidel Castro, que comió en un restaurante de la esquina de 23 y O en El Vedado, y logró acercarse y darle las quejas. El comandante la escuchó afable y risueño, con aire de perdona vida, como era él, le dijo que no pensaba que Adiós Felicidad fuera contrarrevolucionaria, que los desengaños amorosos podían ocurrir en cualquier circunstancia. Esa anécdota la contó la doctora Graciela Pogolotti en su libro Polémica Cultural de los Años 60 en Cuba. Pero ya el mal estaba hecho. Y durante muchos años no se volvió a escuchar a Dios Felicidad en la radio cubana. Y a Ella O'Farrell la arrinconaron hasta que no encontró mejor opción que irse a vivir a México en el 69, donde murió en octubre de 2014. Estuvo en Cuba antes de morir y se le dio un homenaje. Y a Dios Felicidad yo la ponía a cada rato en el programa que yo tenía en Cuba, que se llamaba En Primer Plano. Ya la gente nueva que tiene esperanza de ser más felices que aquellos que se refocilaron en el odio de los que eran muchos tanto allá como aquí, y que nadie recuerda cuando sus víctimas siguen creciendo, le dedicaron el Festival de la Trova Longina en Santa Clara, en su ciudad natal, y cantó allí de Dios Felicidad. Ahora, no es su única canción. Yo la he puesto muchas veces, como la puse en mi programa en Cuba, pero en esta ocasión escogí un precioso bolero de Ella O'Farrell que canta Roberto Faz. Son cosas que pasan.
Di, ¿para qué tratar de vernos otra vez? Tú ya no eres la de ayer y yo he cambiado también.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoli por su concurso en la edición del programa. Este es Tony Pinini quien les habla. Desde la cuarentena, tranquilo, en Miami, que los abraza desde aquí. Hasta luego.
Lejos de ti quizás lo mismo haga yo, aunque no te pueda olvidar.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, Estado de Ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior. ILY, ILY, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una nueva versión del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You, No Puedo Apartar Mis Ojos de Ti, y es la canción bailable más popular del momento. La colaboración entre los solistas Neo y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar. Número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum.
You're amazing.
John Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Sola del boricua Bad Bunny sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby, una malcria como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella.
La estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador en esa lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,